Normalmente, cuando el motor del coche echa humo negro, asumes que está roto. Vas al taller y lo arreglas. Pero imagínate que el mecánico, en lugar de tocar el motor, coge y reescribe el manual de instrucciones. Todo para convencer a la gente de que, o sea, que ese humo es en realidad una señal de máxima eficiencia.
Menuda jugada de relaciones públicas, claro. Al final cambias la percepción en lugar de arreglar el problema real del coche.
Exacto. Pues hoy vamos a sumergirnos a fondo en cómo se aplica esta misma lógica a la situación política y económica actual en Argentina. Vamos a guiarnos por un análisis interesantísimo de María Gabriela Barrionuevo. Y ojo, un detalle fundamental antes de arrancar.
Sí, muy importante. Ella desgrana todo esto estrictamente, desde su perspectiva como abogada, es decir, analiza la arquitectura legal de las medidas. No estamos para que nos escuchen ante un texto de periodismo político, sino ante un escrutinio jurídico muy riguroso.
Eso es abogada. Y bueno, hay que dejar clarísimo que como este tema levanta tantas pasiones y está súper polarizado, nuestro único propósito en este análisis de hoy no es posicionarnos.
Para nada, vamos a diseccionar de forma totalmente imparcial y objetiva los datos legales y económicos que expone la autora, sin respaldar ninguna postura. Solo queremos acercar estas ideas a la audiencia y entender qué está pasando realmente con esta, digamos, paradoja libertaria.
Totalmente. Queremos entender cómo el famoso grito del año 2001, aquel furioso que se vayan todos, pues se ha transformado, paradójicamente, en el motor de una nueva tecnocracia al mando del Estado.
Y para tirar del hilo, a ver, creo que primero hay que mirar cómo se ha alterado el recuerdo de esa misma crisis.
Claro, porque en aquel momento la furia apuntaba a dos sitios. Contra la dirigencia política, sí, pero también contra el poder financiero, los bancos y el FMI.
Exacto. Pero si te fijas en el relato gubernamental actual, han dividido ese rechazo histórico. O sea, ahora se culpa exclusivamente al gasto de los políticos y, curiosamente, se absuelve por completo al poder financiero.
Es lo del mecánico, literal. Reescriben el manual para decir que el banquero ahora es tu aliado. Y con esto llegamos a una redefinición total de lo que llaman la casta.
Así es. La autora detalla muy bien cómo la élite ya no se define por la riqueza patrimonial que acumula. Ahora se define por su dependencia del Estado. Es un giro de guión brutal.
Ya, de repente un jubilado o un investigador público pasan a ser los malos de la película.
Al cual pasan a ser vistos como defensores de privilegios, mientras que los grandes actores financieros quedan automáticamente en el bando productivo de la sociedad.
Vale, te compro que han cambiado el relato de quiénes son los buenos y los malos, pero aquí es donde me surge una duda enorme al leer el texto.
A ver, dime.
Pues, si la gran promesa era usar la famosa motosierra para sacar al Estado de la economía, ¿cómo encaja eso con concentrar tantísimo poder ejecutivo por decreto? Me refiero al DNU 70 o la Ley Bases. Suena a muchísimo control estatal.
Claro, es que parece totalmente contradictorio, y esa es precisamente la gran paradoja que señala el análisis legal. Porque el Estado en realidad no se está desmantelando.
Sino que se reconfigura.
Eso es, se concentra un poder gigantesco para entregar el timón a figuras de la tecnocracia financiera más tradicional, como Caputo o Sturzenegger. Y los datos jurídicos muestran un contraste brutal.
Qué fuerte. ¿Y a qué contraste te refieres exactamente?
Pues mira, por un lado, a principios de 2024, bajo la excusa de que no hay plata, resulta que las jubilaciones absorbieron casi un tercio del recorte del gasto nacional.
Un hachazo tremendo al bolsillo de la gente, vamos.
Brutal. Pero por otro lado, se aprueba el RIGI, el régimen de incentivo para grandes inversiones. Y este mecanismo legal blinda a las megacorporaciones. Les garantiza beneficios tributarios y aduaneros intocables durante 30 años.
Madre mía. O sea, el Estado se vuelve un ente imprevisible e implacable para el ciudadano común.
Sí, pero a la vez funciona como un reloj suizo para dar garantías al gran capital.
Ya veo. Y claro, sostener una asimetría económica tan salvaje requiere un pacto moral muy fuerte. Convencer a la gente de hacer un sacrificio heroico hoy para estar mejor mañana.
Exactamente. El problema surge cuando esa misma cúpula que exige tanta austeridad empieza a mostrar grietas graves a nivel judicial. Y ahí entran los casos que menciona Barrionuevo, que la verdad minan mucho la credibilidad de ese relato.
Te refieres a lo de febrero de 2025, ¿no? La insólita promoción desde la presidencia de ese token criptográfico fallido, la moneda libra.
Ese mismo. Porque es súper contradictorio pedirle sangre y sudor al jubilado mientras desde lo más alto del poder se promocionan activos especulativos de ese estilo.
Totalmente. Y luego está el segundo caso, que a nivel legal me parece incluso más grave.
Ah, claro. ¿Te refieres al embargo millonario?
Sí, sí. El de febrero de 2026. Ese embargo de 202 millones de pesos por presunta asociación ilícita a Diego Españolo, el extitular de discapacidad.
Es que ahí el mecanismo de la confianza se rompe por completo. No puedes pedirle a la sociedad que aguante la motosierra porque no hay plata, mientras la propia justicia investiga si tus funcionarios retienen fondos ilegalmente.
Y esto inevitablemente pasa factura. Por eso tiene todo el sentido lo de las elecciones legislativas de 2025, donde la participación cayó a un histórico 67%.
Y ojo, porque muchos intentaron leer esa abstención masiva como una especie de apoyo silencioso. Pero los datos jurídicos y sociales del texto sugieren otra cosa muy distinta.
Que es puro agotamiento social, ¿verdad?
Exacto. La sociedad está exhausta de un esfuerzo titánico que no ve recompensado mientras saltan escándalos.
En resumen, la genialidad de cambiar toda esta narrativa logró disfrazar de rebelión antisistema lo que, en el fondo, es aplicar una tecnocracia muy clásica.
Tal cual. Redefinir a la élite les permitió aplicar esas políticas sin sufrir el rechazo frontal del principio.
Exacto. Y, para terminar, esto nos deja con una pregunta final construida a partir de la advertencia del texto, para que quienes nos escuchan le den una vuelta.
A ver.
Si toda esta primera etapa de la motosierra y la demolición se justificó culpando a la casta y a la herencia recibida, pues de cara a 2027, cuando ya no quede más casta a la que culpar, ¿con qué herramientas va a lograr este modelo construir una verdadera recuperación?
Claro, porque el reloj sigue corriendo.
Eso es, antes de que el histórico grito de «que se vayan todos» termine volviéndose directamente en su contra.